Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El primer ministro francés, François Bayrou, va a abrir un proceso negociador de 3 meses con sindicatos y patronal para revisar la reforma de las pensiones de 2023, aunque señala que si no hay acuerdo se mantendrá como está. Además, ha defendido la labor de las empresas multinacionales en el país.
Las empresas que llamamos multinacionales son en realidad aquellas que por su saber hacer, su investigación y su espíritu de conquista han logrado ser seleccionadas para la competencia mundial. Son un orgullo para Francia y contribuyen a su riqueza. Mi convicción es que debemos facilitar a estas empresas el ejercicio de su actividad en todas las condiciones establecidas por la socialdemocracia.
Seguimos fuera de nuestras fronteras porque el índice de precios de producción de Estados Unidos se desacelera un 0,2 en diciembre por la contención en la demanda de bienes. Por su parte, el índice subyacente se anota en diciembre una expansión del 0,1% sin cambios y la Comisión Europea asegura haber encontrado pruebas claras de que los proveedores de dispositivos médicos de la Unión Europea no tienen acceso justo a las licitaciones públicas de China. Bruselas está dispuesta a adoptar medidas para defender la igualdad de condiciones y la competencia leal. Y ya en España, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, apoyará la reforma de las pensiones que el gobierno pactó con patronal y sindicatos en septiembre de 2024 y cuya convalidación votará el Congreso de los Diputados la próxima semana. Son declaraciones en un desayuno informativo de Nueva Economía Forum.
Mire, no estamos de acuerdo en cómo se hizo, pero sí estamos de acuerdo en el contenido y en el fondo. Hay un acuerdo entre la patronal y los sindicatos y aunque creemos que esos acuerdos también se tienen que llevar, negociar en la Cámara, entendemos que es un aval suficiente para que el Partido Popular se posicione a favor de ese Real Decreto, ley. Pero dicho esto, entiendo que es necesario reunir al grupo y formar la opinión definitiva.
Quienes no van a apoyar esta reforma son Bildu y Podemos. Consideran que los cambios suponen alargar la edad de jubilación de forma encubierta e instan al gobierno a que retire la propuesta. En materia de vivienda, Feijóo ha alejado la posibilidad de un pacto de Estado. Habla de sequía inmobiliaria y de problema de oferta.
No hay ninguna burbuja inmobiliaria o financiera actualmente. Este no es el problema de hoy. Es exactamente el contrario. Lo que hay es una burbuja desinmobiliaria. España no tiene el número de viviendas suficientes. Necesitamos al año entre 100.000 y 150.000 viviendas más cada año. Y llevamos un déficit acumulado de 600.000 viviendas, de acuerdo con los datos del Banco de España.
Precisamente la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha explicado más detalles de las medidas que están poniendo en marcha desde el Gobierno.
Que estamos abordando la política de vivienda de una manera integral como no se había producido en democracia en nuestro país. Es decir, que desde el Ministerio de Vivienda y ahora con la nueva empresa pública de vivienda y suelo, hacemos un abordaje de la política pública de vivienda desde la disposición y urbanización del suelo hasta la entrega de las llaves y la gestión de esas viviendas para el alquiler asequible.
En este Consejo de Ministros, el titular de Transportes, Óscar Puente, ha nombrado a Álvaro Fernández de Heredia como nuevo presidente de Renfe. Coge así el testigo de Raúl Blanco, que dimitió la semana pasada tras 2 años en el puesto. Será Sara Hernández del Olmo quien sustituya a Fernández de Heredia como secretaria de Movilidad Sostenible. Más asuntos. Rusia multa a Google con más de 77 millones de dólares por negarse a pagar una multa anterior. Aunque no se especifica cuál es esta multa, en diciembre sancionaron a la compañía por su negativa reiterada a eliminar de YouTube informaciones prohibidas para el régimen, como noticias sobre la guerra en Ucrania o propaganda LGTB. Y un último apunte, porque la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha alertado de los riesgos en la oferta pública de adquisición de acciones que lanzó la portuguesa Bondalti Ibérica en marzo sobre Aircross. La operación podría suponer riesgos para la competencia en los mercados de sosa cáustica e hipoclorito sódico, y por ello ha acordado analizar la operación en segunda fase. Hasta aquí es todo por ahora. Continúen informados en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía. El futuro de la tecnología y los negocios está más conectado que nunca con el poder político. En esta edición especial de Deep Business analizaremos las implicaciones de la era Trump y su sorprendente cercanía con Elon Musk. ¿Qué significa esta relación para el desarrollo de la inteligencia artificial? ¿Estamos ante una oportunidad histórica o frente a peligros que podrían cambiar el rumbo de nuestra sociedad? Expertos en inteligencia artificial analizarán los riesgos éticos, las oportunidades económicas y las posibles consecuencias geopolíticas que surgen de esta combinación explosiva de poder y tecnología. El próximo lunes 20 de enero, a las 11:05 de la mañana, aquí, en Capital Radio. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
6 minutos, los que pasan de las 5:00 de la tarde, de las 4:00, se nos están escuchando desde Canarias. Media hora para que termine, algo menos, para que termine la sesión en las plazas europeas de renta variable. ¿Cuál es la escena que tenemos en estos instantes? Está en positivo la bolsa española. El IBEX 35 avanza en torno al 0,5%. En el resto de plazas europeas, solo Londres camina con caídas. Se deja el FT100 un 0,35%. Y al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, ya tenemos tono mixto para los índices. Hemos visto un arranque de sesión en positivo. Ahora solo está con alzas el Dow Jones de Industriales del 0,10%. Es una jornada en la que observamos cómo el euro trata de repuntar frente al billete verde de Estados Unidos y acercarse a cotas de 1,03. De momento está en 1,0291 unidades, y una sesión en la que vemos cómo en el mercado de deuda encontramos repunte en el rendimiento del bono alemán a 10 años hasta el 2,61%, el español hasta el 3,32%, cae ligeramente ese rendimiento del bono estadounidense a 10 años hasta el 4,79%, y el de Reino Unido lo tenemos al alza, alcanza unas cotas que están ya en el 4,94%. Es la fotografía en los mercados. Ahora seleccionamos uno de los mejores momentos escuchados este martes en Capital. Hoy nos quedamos primero con un fragmento del especial sobre oro que ha moderado Luis Vicente Muñoz esta jornada en la emisora, en concreto con esta visión de Gustavo Martínez, profesor de finanzas de la Universidad Francisco Marroquín y analista de mercados. Y también con esta conversación con la directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal, Lucía Gutiérrez Mellado, sobre cómo ha arrancado el año en los mercados.
En Mercado Abierto, Momento Capital.
Yo llevo 2 años, ¿no?, con la matraca de compra en oro, ¿no? Y además, cuando estaba en $1,500 la once, la gente no entendía la tesis del oro, ¿no? Ahora la pregunta que me hace la gente es, bueno, ¿debo vender oro? ¿El oro está caro? Suponer que el oro está caro sería lo mismo que decir que el dólar está barato, es decir, que nos vamos a un periodo de deflación donde el dólar se está apreciando y el resto de activos se están depreciando, pero es que nos vamos al escenario contrario. Por tanto, el oro está barato porque la moneda fiat está carísima, ¿no?, con respecto al resto de bienes y servicios, que lo que va a seguir pasando es que se siga devaluando o siga aumentando intrínsecamente su tasa interna de rentabilidad. Con lo cual, mi análisis sobre el oro no es que nos vayamos, bueno, que tras un 60% de subida en los dos últimos años sea el momento de vender, sino que tras un 60% de subida en los dos últimos años sigue siendo el mejor momento para comprar oro. Creo que el oro se va a ir a los $10,000 la onza en los próximos años. Creo que además estamos entrando en el tercer rally alcista que del oro. Tuvimos el primero en el año 1971 tras el fin del Tratado de Bretton Woods, cuando el oro cotiza libremente en el mercado y multiplica por 12. El segundo en el año 2000, cuando se pone firen a la burbuja 2.com y el oro multiplica por 4, y creo que estamos en el tercer impulso alcista, y desde luego vamos a ver el oro por encima de los niveles de $3,000 rápidamente, ¿no? Bueno, creo que para mí el dólar no va a perder la hegemonía mundial. Creo que de hecho está demostrando el dólar, con la fuerte apreciación que está teniendo contra el resto de divisas BRICS, que se mantiene cada vez más fuerte, y además los americanos generando inflación, lo que van a hacer es hundir el resto de monedas mucho más rápida que el dólar. Si bien es cierto que, claro, la apreciación de o cómo se devalúa el dólar no lo podemos medir contra el resto de divisas mundiales, que se devalúan mucho más rápido, ¿no? Estamos en máximos del 2007, si no mal recuerdo, del dólar contra el yuan, en máximos del dólar contra la libra, máximos del dólar contra el euro. Es decir, el dólar está depreciando mucho más rápido de lo que el dólar deprecia incluso contra el oro, ¿no? Si bien es cierto, estoy de acuerdo en que sí que el termómetro de la devaluación del dólar es directamente el oro, porque el mercado no ha encontrado otra forma mejor de protegerse que el oro, o si lo podemos llamar el sustituto de dinero más eficiente, ¿no? Porque sí. Bitcoin está en un proceso de descubrimiento todavía bastante curioso, ¿no? Además, y me sumo, creo que las mineras es un sector bastante deprimido ahora, entre otras cosas por los all-in sustaining costs, ¿no? Que son todos los costes asociados a la extracción del oro y lo que han dicho los compañeros, ¿no? Las dificultades, entre otras, pues la que está sufriendo Barrick Gold, ¿no? Con Mark Bristow, que ha mandado, que es el CEO de Barrick Gold, mandando para la producción allí, aunque tienen otros catalizadores que yo creo que van a hacer subir a esa acción. Bueno, una serie de condimentos que hacen que las mineras estén cotizando como si el oro estuviera a $1,200 la onza, y si eres un buen value investor y un inversor de valor, pues tienes que hallar valor en aquellos sectores que están más deprimidos, no porque barato sea igual a comprar, sino porque potencialmente aquellos que está barato pues pueden encontrar mayores ineficiencias entre lo que explica el precio y lo que realmente es la cotización, ¿no?
Creo que la rentabilidad del año pasado del mercado americano ha sido excepcional, y hay que tener en cuenta que ya veníamos de otro 2023 también con una rentabilidad muy buena. Por lo tanto, era lógico y es lógico que en algún momento pues hubiera un balón de oxígeno y algo de volatilidad en el mercado, porque es que entra dentro lo normal. Nosotros sí que seguimos pensando que va a ser un buen año para la renta variable, pero con rentabilidades más discretas que las que hemos visto en estos dos últimos años, porque, como acabo de comentar, han sido excepcionales, y que tenemos que estar preparados para que en cualquier momento pueda haber volatilidad. Dicho esto, como te decía, nuestras carteras multiactivo seguimos largos de riesgo.
Largos de riesgo significa seguir largos de renta variable, ¿no? Y de mercado americano en particular.
Efectivamente, seguimos largos de renta variable y de crédito, y en renta variable nuestro activo o nuestra región preferida sigue siendo la renta variable americana, teniendo en cuenta, como te he dicho segundo, pero quiero repetirlo, que las rentabilidades que vamos a ver este año son más discretas, pero todavía unas rentabilidades que nos parecen muy, muy atractivas. También estamos largos de Japón, una región en la que llevamos tiempo y es una apuesta que ha funcionado bien en carteras, y ahora mismo en Europa estamos un poco más cautos porque ha sido, bueno, está la parte macro está sufriendo un poco a la espera de qué medidas se toman o qué no se toman, si se consigue reactivar la economía europea.
En Europa hay muchas preguntas, efectivamente, de cómo puede ser este año, y siguen los grandes interrogantes entonces, ¿no?
Sí, yo creo que lo que primero que vamos a ver son las elecciones en Alemania, a ver cómo sale el resultado y desde después de las elecciones, bueno, pues se ve un cambio de política monetaria y fiscal para rebajar un poco las condiciones financieras de la zona euro, que la realidad es que están más restrictivas que lo que han estado en Estados Unidos, por eso su recuperación también ha sido más fuerte que aquí en Europa.
Hablemos un poco, si te parece, de los bonos, de la renta fija en particular, porque es ahí donde se están viendo también algunas tensiones singulares, todo el mundo mirando al bono americano y cómo el rendimiento se aproxima al 5%. ¿Cómo interpretamos esto, Lucía?
Bueno, pues yo creo que ahí el mercado de renta fija, sobre todo la renta fija americana, está descontando cuál es el posible escenario de las medidas de Trump, que en poco las vamos a conocer. Hasta ahora ha sido todo bastante rumores, pero ya en unos pocos días conoceremos de verdad qué es lo que quiere hacer, en qué medida y en qué momento, que eso es, yo creo, que lo importante. Y el mercado de bonos, pues lo que está descontando es si al final algunas de esas medidas van a ser más inflacionistas de lo que se esperaba. Nosotros sí que pensamos que hay que tener renta fija en carteras. Nosotros estamos neutrales en duración, pero también reconocemos que va a haber algo de volatilidad hasta que se sepa, bueno, cuál van a ser esas medidas por parte de la administración de Trump. Dicho esto, yo creo que hay que tener renta fija en carteras para que nos proteja en momentos en el que el crecimiento sea peor de lo esperado. Bueno, pues la renta fija con las tires actuales lo que nos va a ayudar es, por un lado, esa función de pagarnos un cupón atractivo, y por otro lado el de protegernos.
Y ahora, ¿dónde ponemos el foco en el programa, Pedro Díaz?
Hoy ponemos el foco sobre los conflictos de Elon Musk con la cúpula del Partido Republicano antes de empezar la legislatura de Donald Trump. No todo es tan bonito como lo pintan. Elon Musk y Donald Trump se las prometían muy felices. El empresario nacido en Sudáfrica había sido un actor clave en la victoria electoral del próximo presidente de Estados Unidos. Su participación en mítines y como creador de opinión en redes sociales condicionó a parte de los votantes. Todo ello para formar parte del gobierno de Trump, que anunciaba días después de su victoria.
And we will create the new Department of Government Efficiency. Headed by Elon Musk.
Que Musk sería el líder de su departamento de eficiencia gubernamental. Sin embargo, la política es complicada y sus caminos son difíciles de transitar, ya que hay más gente involucrada que quiere cumplir sus objetivos. Las rosas que se amontonaban en el sendero por el que caminaban Trump y Musk se han ido pudriendo. El cielo se ha oscurecido y se avecina tormenta. Por lo pronto, los mercados comienzan a desconfiar en la próxima administración tras el optimismo inicial mostrado después de las elecciones. La política monetaria menos expansiva y las tensiones dentro del trumpismo son los principales factores. Este último preocupa sobremanera, como indica Iván Díaz, de la Financière de l'Échiquier.
A las profundas discrepancias ya exteriorizadas que están haciendo mella en el bando del presidente Trump y que auguran una gran inestabilidad en las políticas futuras. De hecho, el primer episodio de gran tensión dentro del bando republicano lo vivimos el 19 de diciembre del año pasado, cuando la Cámara de Representantes, que es de mayoría republicana, pues ya rechazó un proyecto de presupuestos presentado por Trump y que además venía teledirigido explícitamente por Elon Musk.
Finalmente, las cuentas se aprobaron in extremis después de una modificación que realizó concesiones importantes a la corriente de Musk. El segundo episodio ha dado que hablar. Algunas figuras trumpistas, entre ellas el estratega político Steve Bannon, reclamaban la prohibición de los visados tipo H1B que se conceden para facilitar la inmigración de extranjeros que poseen competencias profesionales poco frecuentes. Una iniciativa que desató la ira de Elon Musk, dispuesto a luchar a brazo partido, como él mismo explicaba en la red social X, para blindar su utilización, clave para las empresas tecnológicas. Esta era la respuesta de Steve Bannon.
Eres un niño, para ser franco. Odio llevármelo a lo personal, pero lo que usted ha hecho es tratar de basura a los individuos. Golpear por detrás. Recuerda la primera regla de la escuela de gladiadores, hermano. No golpes por detrás, debes golpear de frente.
Todo esto ha creado un caldo de cultivo ideal para que florezca la desconfianza de los mercados.
Estas profundas disensiones podrían durar mientras Trump intenta conjugar los intereses tanto de los magnates de Silicon Valley como de sus votantes rurales y la votación de medidas cruciales, sobre todo los presupuestos, podría generar más impases, más discrepancias, y eso el mercado lo va a castigar.
Y los datos dicen que hay algo de cierto aquí. En el último mes, el S&P 500 pierde alrededor del 3,5%, misma cifra que el Dow Jones, índice de referencia, y el tecnológico Nasdaq 100 cae casi un 3%.
Vamos a analizar la macro de la jornada. Seguimos en Mercado Abierto. Saludamos ahora a Olivia Álvarez, analista de AFI. Hola, Olivia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Rocío. Buenas tardes.
Hoy tenemos en Estados Unidos sobre la mesa ese dato de precios de producción del mes de diciembre que ha monopolizado la atención de los inversores a la espera de que mañana se publique en el país el IPC del mismo mes. ¿Qué le ha parecido el dato de hoy?
Bueno, Rocío, el dato de hoy ciertamente viene a ser un poco de alivio, ¿no? Sobre todo después de varias jornadas en las cuales los mercados han estado instalados en una dinámica de venta de bonos del Tesoro, es decir, repunte de los tipos de interés bastante agresivo, también con caída de bolsa y deterioro de el crédito corporativo, ¿no? De esas variables de mayor riesgo. Y el dato de hoy, que bueno, de alguna forma sigue siendo un dato de aceleración elevada de la inflación, en este caso de la producción, de los precios de producción, pero que también arroja una lectura quizás algo más moderada de lo que anticipaba el consenso, pues en cierto sentido viene un poco a relajar esta dinámica de deterioro que hemos visto en los mercados en jornadas recientes. Y además viene a acompañar una noticia que creo que es aún más relevante de la jornada de hoy, y es esas indicaciones que al parecer ubican a la administración de Trump haciendo planes para introducir los aranceles que han estado prometiendo de manera muy gradual, ¿no? En torno a un 2,5, un 2 o un 5%, de 2 a 5% mensual versus aranceles muy elevados en una sola entrega, y lo que de alguna manera pues también pone cierta relajación a las expectativas de inflación, ¿no? Que en definitiva es lo que ha estado alimentando esta dinámica alcista de tipos de interés. Y en general, bueno, el dato ha venido a ser un alivio, quizás algo importante en la antesala del dato de precios del consumidor que conoceremos mañana.
¿Esperan que mañana ese IPC estadounidense, porque ahí es donde va a estar una de las claves, confirme ese escenario que consolidaba o sé que es en el que creía el mercado tras ese último dato de empleo de diciembre, ese escenario de que hay serias dificultades para que la Fed pueda recortar tipos este año? De hecho, se espera solo un recorte y ya para la segunda parte del ejercicio, ¿no?
Bueno, efectivamente, Rocío, ¿no? Yo creo que el riesgo sobre la inflación del consumidor sigue siendo claramente al alza, pese al dato más relajado que veíamos hoy en los precios de producción, ¿no? Y de hecho, si miramos no solo la dinámica del mercado laboral, como comentabas, la semana pasada conocíamos ese repunte sorpresivo de las nóminas creadas en diciembre, también una relajación de la tasa de paro. Y por otro lado, también miramos la dinámica de consumo propiamente en Estados Unidos, que ha venido acelerando en los últimos meses con, bueno, un crecimiento muy sorprendente de las ventas minoristas, por ejemplo, pues la duda está instalada claramente en si las presiones de precios al consumidor, que es la inflación relevante para la Reserva Federal, pues puedan moderar lo suficientemente en los próximos meses como para que la Fed pueda también relajar los tipos de interés. Creemos que de momento estas condiciones no se están dando, ¿no? Y que de hecho el índice de precios al consumo va a seguir mostrando una aceleración importante en los bienes, en el entorno del 0,2-0,3 en términos mensuales, lo que vendría siendo un 3,3% en términos interanuales en el caso de la subyacente, ¿no? Que es donde está el foco de mayor atención y que, por tanto, bueno, este escenario todavía va a invitar a muchísima precaución por parte de la Reserva Federal.
Bueno, a la espera de ese dato de mañana en Estados Unidos, donde, por cierto, también arranca esa temporada de presentación de resultados, con el sector financiero siempre como principal exponente, miramos algunas divisas que están generando bastante interés en las últimas jornadas. En lo que llevamos de este 2025, la libra sobre todo, es una de las que más miradas acapara. Va camino de firmar su sexto día consecutivo de caída frente al dólar. Frente al euro, además, marca un nuevo mínimo de 2 meses y medio. ¿En qué niveles ven ustedes a la libra a medio plazo?
Bueno, Rocío, la libra, desde luego, es un claro exponente de que no todo le va bien a las divisas cuando repuntan los tipos de interés, ¿no? Y lo que hemos estado viendo en estas semanas, en estas últimas jornadas, con ese repunte global de los tipos de interés, también en la curva británica, por supuesto, es que la suerte de la libra se ha revertido, digamos, porque justamente este mayor castigo a la deuda pública, esta mayor demanda por compensación de tipos de interés, por mantener activos de deuda británica, pues justamente lo que están reflejando es un panorama bastante complicado en materia de sostenibilidad fiscal, ¿no? Y eso es lo que la libra ha estado acusando en las últimas jornadas. Entendemos que, bueno, parte de este movimiento al alza de los tipos de interés que ha estado también lastrando a la libra tiene que ver con un componente global, ¿no? Los tipos a nivel de todos los mercados desarrollados han estado subiendo de manera agresiva y también de manera particular en el caso del mercado británico. Pero que una vez que esta dinámica global pueda relajarse, pues esta dinámica también de depreciación de la libra esterlina pueda ceder ligeramente, ¿no? Y entendemos que en los próximos meses puede haber una vuelta, digamos, hacia la estabilización de este mercado, en particular de la cotización de la libra frente al euro. Y estamos ubicándolo en el entorno de cotas de 0.82, 0.83 para de cara a los próximos meses. Claramente, el riesgo para esta divisa está a la baja en este caso, asumiendo que, bueno, que el mercado siga castigando con una mayor prima por plazo este riesgo fiscal que tiene implícito por sí la deuda británica.
Un informe de Commerzbank señala que la ofensiva de Trump sobre Groenlandia podría suponer el comienzo del fin de la hegemonía del dólar. Su argumento es que, dado que la Unión Europea no podría aceptar eventuales represalias contra un Estado miembro como es Dinamarca, pues que recordemos que es propietaria, ¿no?, de ese terreno de Groenlandia, deberían reducir las transacciones de dólares al mínimo desde la Unión Europea, y esto podría suponer un punto de inflexión para esa hegemonía del dólar. No sé qué le parecen este tipo de reflexiones. Lo cierto es que eso del fin de la hegemonía del dólar es un tema bastante recurrente, ¿no?
Desde luego, Rocío, es un tema recurrente, sobre todo cada vez que hay en juego pues tensiones geopolíticas, ¿no? Y efectivamente esta temática que se ha avivado, bueno, con la vuelta de Trump a la Casa Blanca, pues pone otra vez en el medio del debate pues la estabilidad o sobre todo el rol hegemónico del dólar en el sistema monetario internacional. Yo creo que en esta instancia quizás es un poco exagerado, ¿no?, hacer una reflexión de este tipo, partiendo del hecho de que no esperamos que efectivamente este tema con Groenlandia llegue a convertirse en un tema realmente punzante entre estas potencias económicas, ¿no? Obviamente Trump ha venido haciendo este tipo de declaraciones, este tipo de bravuconadas en este y otros ámbitos. También está el tema de Panamá o los aranceles que ha prometido, por ejemplo, para México y Canadá del 25% en sobre sus importaciones y otras tantas amenazas, ¿no?, que ha venido haciendo Trump a la entrada, ¿no?, de su segundo mandato en la Casa Blanca, pero que creemos que son sobre todo herramientas para negociar otro tipo de acuerdos quizás más alcanzables y no necesariamente estos fines en sí mismo, ¿no? Y creemos que este caso, este tema de Groenlandia, pues es un ejemplo de ello. No creemos que vaya a tal punto como para generar el tipo de tensiones geopolíticas requeridas, ¿no?, para que, por ejemplo, la Unión Europea comenzara a sancionar el dólar de manera radical, ¿no? En este sentido, creemos que este factor no va a ser el que impulse el declive de la hegemonía del dólar, si bien, bueno, ya de manera más estructural y pensando, ¿no?, en la recomposición del mundo geopolítico de a medio y largo plazo, quizás este sí puede ser un factor quizás de mayor peso.
Pues con ello nos quedamos. Olivia Álvarez, analista de AFI, gracias. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío, gracias.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. Visual Chart lanza la versión 6 de la plataforma de trading líder del mercado. En Visual Chart encontrará cualquier herramienta de trading que necesite: gráficos, listas de valores, profundidad de mercados, herramientas de análisis fundamental y técnico y la más avanzada tecnología de autotrading. Con Visual Chart 6 podrá guardar su trabajo en la nube y compartirlo con otros usuarios. Utilice las mismas herramientas que usan los profesionales. Visual Chart, la plataforma que elimina los límites de su inversión. Conozca todo sobre Visual Chart en visualchart.com. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto con Rocío Ardiza.
Vamos a mirar al mercado de deuda, al mercado de renta fija. Saludamos para ello a Cristina Gavín, responsable de renta fija de Ibercaja Gestión. Cristina, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué ha sido hoy lo más interesante? Este martes, en el que hemos visto cómo el Tesoro ha salido a colocar deuda, más de 2.500 millones en letras, en el rango medio previsto, y lo ha hecho recortando la rentabilidad ofrecida a los inversores por la referencia a 3 meses, pero elevando el interés a 9 meses.
Sí, bueno, en general hemos tenido una jornada con repuntes en las curvas, no en línea con lo que venimos viendo en los últimos días, y la verdad es que con un volumen también elevado, también muy en línea con lo que estamos viviendo estos últimos días. Como comentas, la subasta del Tesoro a 3 y 9 meses, la verdad es que las peticiones han sido elevadas, ¿no? Pero es verdad que esto también suele ser habitual, más de 5.000 millones para esos 2.500 millones colocados. Y lo que llama la atención es sobre todo que la demanda sigue focalizada en la parte más larga, ¿no? Porque los inversores pues precisamente quieren aprovechar el repunte de tipos, y esto ha hecho que mientras el 3 meses se ha mantenido más contenido su movimiento estos días, bueno, pues el 9 meses se ha movido más, y por eso ahí hemos focalizado o se ha focalizado la demanda, y además ese repunte pues lo ha recogido la subasta en el resultado, ¿no? Por otro lado, yo destacaría también hoy las rentabilidades al alza que estábamos diciendo, con el 10 años alemán ya por encima del 2,60, de hecho ha llegado a tocar el 2,64 de rentabilidad, y las curvas periféricas, bueno, pues que se están moviendo en la misma línea, ¿no? Tenemos el 10 años español al 3,32 y el italiano al 3,83, pero la verdad es que las primas de riesgo en general se mantienen estables e incluso estaban estrechando cerca de 2 puntos básicos en el caso de la italiana y 1,5 en el caso de la española. Y en cuanto a renta fija privada, bueno, pues otra vez un día más protagonista, ¿no? El índice ITRAS ha estrechado, y eso a pesar de que estamos viendo una importante actividad en mercado primario, ¿no? Si la semana pasada hablábamos de una avalancha de primarios, bueno, pues esa tendencia se sigue manteniendo, ¿no? Nombres que hemos visto hoy, pues de Zetabank, Toyota, Toronto Dominio, son algunos de los que diría yo como los más representativos. En general con buena acogida, y eso a pesar de todo el repunte que estamos viendo, ¿no? Esto significa que el crédito se mantiene sólido, y bueno, yo creo que las noticias son buenas, ¿no? Porque eso indica que la confianza de los inversores en lo que es el crédito y el mercado privado, bueno, pues se mantiene todavía bastante sólida.
La Unión Europea hoy ha iniciado una mega emisión de bonos por 10.000 millones de euros, con vencimiento a corto y largo plazo. ¿Qué tal ha ido? No sé si les parece interesante este tipo de deuda desde el punto de vista inversor.
Bueno, la verdad es que llama la atención sobre todo la más corta, ¿no? A 3 años, no suele ser un plazo habitual que la Unión Europea emita, ¿no? Quizás, bueno, pues quería asegurarse, pues tener una demanda de ese inversor con un perfil de más corto plazo, ¿no? Porque por un lado, como te decía, ha emitido esta nueva emisión a 3 años y luego ha hecho una ampliación de una emisión que ya existía con vencimiento 2054, ¿no? Estamos hablando ya de una emisión a largo plazo. El objetivo era emitir entre 9.000 y 10.000 millones y finalmente la elevada demanda ha hecho que emitiera 11.000 millones, ¿no? Lo que indica, bueno, pues que los inversores la han acogido de forma muy positiva. De hecho, para hacernos una idea, en el plazo a 3 años había peticiones por más de 70.000 millones y ha colocado 6.000, y sobre todo yo creo que llama la atención las peticiones de más de 100.000 millones en el bono a 2054 para una adjudicación de 5.000 millones, ¿no? Lo que demuestra esto, bajo mi punto de vista, es que estos días los inversores están percibiendo el repunte que estamos viviendo como algo coyuntural, ¿no? Y que quieren aprovechar pues para tomar posiciones de cara a una relajación de las curvas, que si todo va como en principio se anticipa, pues deberíamos ver de cara a los próximos meses, ¿no? Entonces consideran que es una buena oportunidad y por lo tanto por eso hemos visto esa demanda, y sí que, como te digo, para aquel inversor con perfil de medio y largo plazo, desde luego es una oportunidad interesante de inversión aprovechar el repunte que estamos viendo en las curvas en estos activos que no tienen riesgo de crédito.
Señalan desde Bank of America, desde la entidad americana, que estamos ante el tercer mayor mercado bajista de los bonos de los últimos más de 200 años. El umbral del 5% aquí es determinante, ¿no?
Bueno, a ver, el 5% es cierto que es una barrera psicológica y que el mercado está mostrándose muy sensible, ¿no?, ante la posibilidad de alcanzar el nivel y sobre todo de consolidarlo. Pero yo creo que más allá del número en sí, lo que a nuestro juicio va a ser determinante será sobre todo cómo van a reaccionar los fundamentales macros con el entorno actual, ¿no? Yo creo que hay que estar atentos a los datos de crecimiento, de precios y de empleos, que es lo que va a marcar la política monetaria de la Reserva Federal, ¿no? Los inversores han pasado de descontar a finales del año pasado un número importante de bajadas de tipos, pues ahora estamos hablando de 2 bajadas quizás para este año 2025, incluso algunos inversores creen que no veremos ninguna bajada, ¿no? Esa política monetaria menos laxa, unido, bueno, pues a todo el inicio de la administración Trump, que vamos a ver en unos días, y las incertidumbres que va a llevar y las presiones inflacionistas, es lo que está llevando al bono al alza, ¿no? Y eso sí que preocupa, porque puede suponer una huida de flujos, sobre todo del mercado de equity. Pero como te digo, estamos hablando de expectativas y el mercado es muy volátil. Si si este mes en la Reserva Federal, la reunión de la Reserva Federal, pues asistimos a un discurso de Powell que indique un sesgo más laxo o incluso las medidas de la administración Trump finalmente no se confirman tan agresivas, podríamos ver una vuelta rápida en el mercado, ¿no? Yo creo que, como te digo, más allá de la cifra psicológica del 5%, creo que hay que estar atentos a los diferentes datos y declaraciones que vayamos asistiendo, que son lo que van a hacer que el mercado se mueva en uno u otro sentido.
Aunque desde hace tiempo los inversores son muy conscientes de los elevados gastos gubernamentales de las grandes economías, sobre todo de las economías desarrolladas, y de esas crecientes necesidades de recurrir a los mercados de bonos para financiarse, no sé si contaban ustedes con un inicio de ejercicio como el que estamos teniendo de dudas y de oleada de ventas en los mercados mundiales de bonos soberanos.
Bueno, a ver, ese repunte que vimos y ventas ya se inició a finales del año pasado, ¿no? El repunte que estamos viendo ahora, yo no creo que sea tanto por los crecientes endeudamientos gubernamentales, ¿no? Algo que el mercado, la verdad, es que tiene ya bastante descontado desde hace tiempo. De hecho, las subastas y sindicados a los que hemos asistido en estos primeros días del año, la verdad es que, como comentábamos antes, han tenido demanda por parte de inversores más que aceptables, ¿no? Y se han colocado en grandes problemas, lo que prueba también pues que la liquidez existente en el sistema todavía sigue siendo alta. Lo que a mi juicio está ocurriendo es que mientras que en 2024, sobre todo en la primera parte del año, pues anticipábamos una relajación muy rápida y muy fuerte de las curvas, ahora mismo ese escenario que ha anticipado el mercado es muy diferente, ¿no? Es mucho menos agresivo, como estábamos comentando, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Y eso está arrastrando a Europa y a Gran Bretaña, aunque ahí también existen factores adicionales. Entonces, ese cambio de sentimiento, ese cambio de expectativas de política es lo que está haciendo que veamos ese repunte en todas las curvas, y si precisamente ese repunte está generando compras, yo creo que es una buena noticia, porque como te decía, yo creo que anticipa que los inversores creen que va a ser algo coyuntural y que una vez que se consoliden los niveles de precios podremos ver una política monetaria laxa que sí que recogerá esa relajación en las curvas de tipos.
Cristina Gavín, responsable de renta fija de Ibercaja Gestión. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Vamos con el cierre de la sesión en la Bolsa Española, de la mano de Jaime Sicilia, analista senior de renta variable de Singular Bank. ¿Qué tal, Jaime? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Bueno, ¿qué sector es lo más interesante si miramos a la Bolsa Española? Hoy que, por cierto, ustedes han presentado sus pronósticos para este ejercicio 2025 para la Bolsa Española y esperan, en general, en las principales bolsas, subidas de entre el 5 y el 6%. ¿Qué le ha llamado hoy la atención?
Pues, hoy los principales índices europeos han registrado avances, aunque moderados, ante las noticias de que el equipo económico de Donald Trump estaría estudiando una aproximación más gradual a las subidas de los aranceles para evitar un impacto inflacionista. Hoy el Eurostoxx y el IBEX subían más de medio punto porcentual y, bueno, después de dos sesiones de caídas, pues se ha visto favorecido también los índices por la moderación de los precios industriales en Estados Unidos en diciembre, que han estado por debajo de lo previsto, además de esto de las especulaciones sobre qué va a ocurrir con la implantación de los aranceles, y ahora pues a la espera de la temporada de resultados, que se desarrollará en su mayoría en febrero, y pues de la clarificación de estas políticas de Trump, que no parece que haya otro catalizador más importante a corto plazo.
Tenemos a Merlin Properties liderando las alzas de esta jornada dentro del selectivo español. Ha repuntado pues cerca de un 5%. Ese cambio fiscal que propone el gobierno sobre las OCIMIS no le afectaría, y además está por ver que consiga el apoyo político que se necesita para salir adelante, ¿no?
Sí, el cambio del régimen SOCIMIS, si lo apoyase el Congreso, afectará únicamente a las SOCIMIS de vivienda, que solo tributarían al 1% si ofrecen alquileres asequibles. Bueno, nosotros ya habíamos comentado en este programa que afectarle las nuevas medidas del gobierno sería de manera limitada por el negocio que tiene Merlin, que no tiene que ver con pisos ni oficinas, que son los que pueden afectar al espacio para ocupar a las nuevas familias. Entonces, hoy las acciones de Merlin y de Colonial han subido por la nueva regulación, por el hecho de que esté enfocada en el sector residencial. También es que las acciones del sector habían corregido mucho en el último mes por el repunte de los tipos de interés, ya que son empresas endeudadas, y además ya se vio en la última publicación de resultados una mejora en los beneficios y el potencial que le otorga su negocio de centros de datos, con el repunte que se espera que haya en esto con la inteligencia artificial, y también en su negocio de logística. Y bueno, tiene la tasa de ocupación en su nivel récord del 96%.
Acciona es noticia porque se ha adjudicado los servicios de saneamiento de 48 municipios en Brasil por 324 millones de euros. ¿Este año qué espera en bolsa de la compañía?
Bueno, Acciona lleva en Brasil pues prácticamente todo el siglo, así que es positivo que siga consiguiendo contratos en este mercado, donde ha desarrollado varios grandes proyectos de infraestructuras, y en general el negocio de infraestructuras pues sigue siendo sólido. El problema está en la filial Acciona Energías Renovables, que representa en torno al 80% del EBITDA de la matriz, y es donde está el peso del crecimiento futuro esperado. Esta tiene planes para duplicar su capacidad total instalada en 5 años, hasta 20 gigavatios, incluso triplicarla en 10 años, hasta 30 gigavatios. En los últimos 2 años, Acciona Energías ha caído un 50% en bolsa, pues entonces haciéndole caer un 40% a Acciona. No obstante, a medio plazo, pues nosotros creemos que Acciona Energías tiene buenas perspectivas y sigue aumentando su producción de electricidad, pero hasta que los precios no aumenten y reduzca la deuda y la visión del sector renovable en general no mejore, nosotros no la tendremos en cartera.
Por cierto, que las 6 grandes constructoras cotizadas de nuestro país, ACS Ferrovial, SACIR, FCC, OHLA y Acciona, se encuentran entre las empresas que han solicitado participar en la licitación pública para construir el circuito de Fórmula 1 de Madrid. Hay algunas que lo hacen en solitario, y otras que lo hacen de manera conjunta. Otro de los valores que hemos tenido en el punto de mira, por mirar ya al mercado continuo, hoy Competencia ha alertado de los riesgos en la OPA de Bondalti sobre Ercros ante el inicio de la segunda fase de análisis. Esto implica que se le complica esa OPA, que recordemos es hostil sobre la compañía española. El organismo ve riesgo de falta de competencia en los mercados de sosa cáustica y de hipoclorito sódico. El minorista presente en Ercros, ¿cómo piensan ustedes que debería actuar?
Bueno, Ercros es una empresa industrial que con la mitad de sus ventas en España y está dividida en 3 áreas, que es pues, su área estratégica de productos químicos y de farmacéutica. Entonces, la noticia de esta posible adquisición, que se produjo hace un año, pues todavía queda análisis por hacer sobre si supone un riesgo de monopolio. Pues el asunto es que el sector de la fabricación de productos básicos de química orgánica y inorgánica, pues en especial, como comentabas, los mercados del cloro, puede haberse afectado por esta operación. Más allá de esto, nosotros nos seguimos a Aircross porque tiene una capitalización de tan solo 300 millones, pero en el caso de poder realizarse la operación, creemos que tendría sentido acudir a ella.
Pues con ello nos quedamos. Jaime Sicilia, analista senior de renta variable de Singular Bank. Gracias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío. Muchas gracias.
Dentro del IBEX destaca esa subida de Merlin Properties de casi el 5%. Grifols hoy ha rebotado más de un 2%, lo mismo que Bankinter o el Santander. Y en el lado negativo, el peor valor ha sido Puig, se ha dejado un 1,95%. Hablamos enseguida de fondos de inversión.
Capital Radio. Siente la economía. ¿Estás empezando a operar y no sabes ni por dónde empezar? ¿Quieres saber si puedes llegar a ser rentable, pero tienes miedo a arriesgar tu dinero? Darwin Excero es la solución a tus problemas. Por 38 euros al mes, validas tu estrategia frente a miles de traders independientes y captas el capital que te mereces. Usa el código Capital Radio y consigue un 30% de descuento en tu primer pago mensual. Darwin Excero. Trading de verdad a tu ritmo. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Pues seguimos en Mercado Abierto, seguimos en Capital Radio. Acabamos de estrenar el ejercicio y aunque siempre miramos hacia adelante, hacia las oportunidades de inversión que se puedan presentar, conviene también mirar hacia atrás con el espejo retrovisor para hacer balance. Para la industria de los fondos de inversión, ¿qué tal año ha sido el ejercicio 2024? ¿Qué nota se le podría poner? Para hacer balance nos acompaña Ángel Martínez Aldama, presidente de Inverco. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, ¿qué nota le pone supone, ahora que ya tenemos además los datos sobre la mesa de lo que ha supuesto el 24 en términos de patrimonio y de rentabilidad para la industria de los fondos de inversión?
Pues un excelente, como en las buenas cosechas de vino, ha sido un año espectacular, tanto en volumen de incremento de patrimonio, mitad más o menos por suscripciones, unos 26.000 millones, mitad por revalorización de cartera. Los partícipes de media han conseguido unas ganancias de neta de gastos del 6,9%. Francamente no se puede pedir más. Además estas ganancias se han repartido tanto en los productos de renta fija como en los productos de renta variable. Va a ser, como se suele decir, un año complicado para poder repetir, pero bueno, ahí están los datos. Veníamos de un año, del año pasado, que fue bueno, no así un año 22 que fue complicado, tanto en productos de renta fija como renta variable, pero el año 2023 ha sido bueno, pero es que el año 2024 ha sido muy, muy, muy bueno y francamente es difícil que se pueda revertir un año, pero como
pocas veces coincide que se comporten bien las bolsas y también el mercado de deuda, ¿no?
Así es, así es.
Bueno, nos ha dado ese dato de rentabilidad media anual del 6,9%. Si hablamos de patrimonio, pues ha cerrado la industria española de fondos con un máximo muy cerquita de esos 400.000 millones de euros, con suscripciones netas por más de 26.400 millones, que es el dato más elevado en una década. Por gestoras, las de dos grandes bancos, CaixaBank Asset Management o Santander Asset Management, han sido las gestoras que más dinero han captado para sus productos. Y si hablamos de categorías, porque nos ha dado el dato genérico, ha ido bien para la bolsa, ha ido bien para los fondos de renta fija, pero ¿hacia qué fondos concretos se ha movido más el ahorro de los españoles en el último ejercicio, en 2024? ¿Cuáles han captado mayor patrimonio?
Pues claramente con esos niveles de tipos de interés que hemos tenido, los productos más demandados son los de monetarios y los de renta fija a corto plazo. Con unas tires en torno al 3-3,5%, claramente ya había pasado esto, o había sido así en el año 2023, pero desde luego el año 2024, donde ya empezó ese ciclo de bajada de tipos, hemos visto como estos fondos con unas tires objetivos entre el 2,5 y el 3 se han ido casi al 4%, 4 y algo por ciento, como consecuencia de esas bajadas de tipos. Es cierto que esto es difícil de repetir para este año que acabamos de iniciar. Primero porque los tipos son más bajos y porque esa tendencia a la baja de los tipos pues no va a ser tan intensa, no tanto por el número de bajadas que haga el BCE como por la intensidad de la bajada global a lo largo del ejercicio. Por lo tanto, esperamos que este año 2025 los productos de renta fija pueden estar en torno al 2%, pero desde luego no va a ser como ha sido hasta este, incluido este año pasado. Y entonces esto sí que es un momento también para ver cómo podemos recomponer las carteras, qué se puede recomendar a los ahorradores en este contexto donde esas rentabilidades que han tenido los productos de buy and hold o de monetarios van a seguir siendo positivas, pero no van a ser tan positivas como hemos tenido hasta ahora, con una inflación que afortunadamente pues está más o menos controlada, y es momento también para analizar si esta tendencia para que hemos tenido en renta fija puede también trasladarse a los productos de renta variable, porque lo bueno del año pasado es que nos estamos fijando mucho en la rentabilidad de los productos de renta fija, pero es que los productos de renta variable han tenido una rentabilidad también muy buena y desde luego incluso de dos dígitos. Por lo tanto, no ha sido incompatible una cosa con otra. Es verdad que aquellos que creyendo que han tenido una buena rentabilidad en renta fija, sin embargo en renta variable la hubieran duplicado o triplicado, pero como siempre decimos, aquí hay producto para todos. Lo que es importante es que el perfil de riesgo nuestro y nuestro horizonte temporal de inversión coincida con la política de inversión del fondo, y ese es el mayor éxito que se puede tener por parte de los asesores, de los comercializadores frente a los clientes.
Bueno, hemos hablado de hacia dónde más se ha dirigido el dinero y lo contrario, las categorías que han captado menos patrimonio, ¿cuáles han sido en el 24?
Pues han sido productos que hasta ahora pues habían funcionado, productos índice, algunas categorías de renta variable. Claramente la apuesta ha sido por productos con una rentabilidad ciertamente controlada, y era tirar un penalti sin portero, sabiendo que en un producto de buy and hold entre el 2,5 y el 3 se podía conseguir, y afortunadamente se ha conseguido incluso más con esas bajadas de tipos de interés que han hecho que las carteras se aprecien. Por lo tanto, sí que ese escenario, como digo, este año no parece que vaya a ser así, sí con rentabilidades positivas, y sí que sería bueno también que se pudiéramos tener un mayor componente de renta variable, porque la renta variable, con independencia de su mayor volatilidad, sí que genera a medio y largo plazo mayor rentabilidad que que la renta fija.
¿Y en diciembre cómo han ido las cosas? Se lo pregunto por ver cómo se han ido posicionando ya los inversores en el último mes del ejercicio, por lo que nos puede ir anticipando, ¿no?, de lo que esperan de este 2025, que de momento ha comenzado ya con bastante intensidad, sobre todo en la parte de renta fija, ¿no? Estamos viendo pues repuntes claros en los rendimientos de los bonos, con algunos países más en el ojo de huracán que otros. Pero antes nos hablaba de la parte de renta fija. Ha ido mucho dinero durante el último ejercicio a los fondos de duraciones cortas. ¿Esto se ha seguido viendo en diciembre y puede anticiparse que, o presuponerse que, el inversor sigue todavía muy centrado en las duraciones cortas?
Sí, y creo que sería bueno ya, si no se ha hecho, hacerlo, porque claramente el mercado está descontando varias bajadas del Banco Central, alguna de la Reserva Federal, no tantas. Quizá ya es un poco tarde.
Una se habla ahora, sí. Solo.
Quizá a lo mejor ya es algo tarde para alargar las duraciones. Da la impresión que el BCE pues se está acomodando hacia una política ya menos agresiva de bajadas. También el escenario geopolítico, con las elecciones en Estados Unidos, las elecciones que tenemos el 23 de febrero en Alemania, la situación en Francia desde el punto de vista de las finanzas públicas, implicará, y un pequeño repunte también de la inflación en este mes último, pues habrá que esa expectativa que había bajada se haya temperado bastante, como así ha sido, y veremos a lo largo del ejercicio, pero vamos a ver cuál es el resultado de las elecciones en Alemania, si se puede conformar un gobierno estable o no, y eso sería muy bueno para eliminar incertidumbres. La situación en Francia también con el nuevo gobierno, a ver si también puede trasladarse con la aprobación de un presupuesto, y claramente si estos dos países aclararan su escenario político, sin duda sería mucho mejor para la política europea, para la política monetaria, para esa posible bajada adicional o bajadas adicionales en los tipos por parte del Banco Central.
Hay una tendencia a nivel global, que es ese cambio que se está produciendo hacia los fondos pasivos y los ETFs, porque los datos apuntan a que se ha acelerado, ¿no? Y se está hablando de una cifra récord que en el 24 ha salido, de inversores que habrían retirado su capital de fondos de renta variable de gestión activa hacia este otro tipo de productos. ¿Es una tendencia que piensa que va a acabar llegando aquí al mercado español de manera clara?
Sí, es verdad que el desarrollo de los ETFs es mucho mayor en Estados Unidos, claramente por parte del inversor minorista. No es esa la tónica, al menos hasta ahora, en Europa, con alguna excepción de algún país concreto, donde el vehículo ETF está siendo más utilizada dentro de la composición o como diversificación de carteras por parte de inversores institucionales, y no sabemos que claramente cómo va a evolucionar esta tendencia en los próximos años. Sí, es verdad que también hay mucho fondo indiciado, no ETF, que sí que también está teniendo bastante recorrido. parece que lo lógico y lo razonable es combinar ambos tipos de gestiones. Es verdad que los ETFs se comportan mejor en mercados de bolsas alcistas y menos bien en los mercados de bolsas bajistas. Hay un informe reciente de FAMA, nuestra Asociación Europea de Fondos de Inversión, donde se hace un análisis por sectores en los que invierten los ETFs. Y en algunos, si se comparan con fondos de gestión pasiva, fondos índice, en algunos sectores los ETFs tienen mejor rentabilidad y en otros no es así. Por lo tanto, ni los ETFs son la panacea, ni tampoco son los culpables, y por lo tanto lo lógico es una combinación de ambos y, en definitiva, al final será el inversor el que decida lo que más le conviene teniendo en cuenta esa rentabilidad financiera fiscal.
Para que, en todo caso, los fondos de inversión de gestión activa puedan afrontar con garantías esta competencia y puedan seguir acaparando el interés de los inversores, una interesante estrategia sería centrarse en estrategias que aporten un valor diferenciado y que se centren en estrategias difícilmente replicables.
Sí, es verdad que también los fondos índice tienen sus ventajas, también tienen sus inconvenientes. Si echamos la vista atrás, si solo hubiera gestión pasiva en el mundo, empresas como Nvidia, empresas como Google, empresas como Amazon no habrían existido nunca. Porque al final, si todo vamos a lo que ponderan los índices, estas compañías no habrían tenido derecho a nacer. Por lo tanto, yo creo que hay que tener también esa perspectiva. La concentración en determinados índices por el peso de tecnológicas implica una exposición al riesgo mucho mayor en fondos en gestión pasiva, y por lo tanto esto también hay que gestionarlo con cautela. Por lo tanto, yo creo que es bueno ni demonizar ni ensalzar ad infinitum este tipo de gestión. Una combinación perfecta de ambas, y dependiendo de los sectores y de los mercados, es la mejor combinación que podemos recomendar a los inversores.
Tema sostenibilidad. ¿Qué es lo que están palpando ustedes en medio de esa tendencia que se está observando en algunas partes del mundo de manera más clara, en gestoras, pero también en empresas, hacia ir dejando de lado quizás determinados compromisos en esta materia? ¿Ustedes aquí en Europa y en la industria de fondos española, qué es lo que están percibiendo?
Claramente hemos tenido un movimiento con el tema de la sostenibilidad con dientes de sierra. Es verdad que los objetivos que persiguen las agendas de la Unión Europea y del mundo en general y de la COP son objetivos deseables, que hay que cumplirlos, pero también la experiencia ha puesto de manifiesto, uno, que hay zonas geográficas, Europa, donde se ha ido demasiado deprisa, hay otras zonas geográficas donde se está yendo demasiado despacio, y quizá en el punto medio esté la virtud. Lo que estamos viendo, hemos visto un tsunami regulatorio en materia de sostenibilidad en la Unión Europea, que no ha estado coordinado o bien coordinado entre los distintos departamentos de la Comisión Europea, donde se han establecido objetivos que claramente no eran cumplibles, donde se han aprobado leyes sin haberse aprobado normas de rango inferior para desarrollar esas leyes, y afortunadamente ya la comisión saliente estableció un periodo de revisión y de análisis de la legislación actualmente en vigor. Hemos visto pasos adelante y pasos atrás en la Unión Europea respecto a determinadas fuentes de energía, como son la nuclear o el gas, donde estaban fuera de la taxonomía europea y después se han incluido dentro de la taxonomía europea como fuentes sostenibles, y que por lo tanto los inversores, en este caso los fondos, pueden invertir en ese tipo de empresas. Creo que sería muy bueno, para evitar confusión de supervisores, confusión de reguladores y por supuesto de inversores y de operadores, que tengamos la hoja de ruta clara, dónde queremos ir, que lo hagamos de una manera razonable. Lo que no hemos hecho en 200 años no lo podemos hacer en 200 días. Y si queremos cumplir los objetivos, ser consecuentes y ser homogéneos, hay que tener soluciones y que sean fácilmente cumplibles. Estamos viendo cómo dentro del acrónimo ESG se está poniendo más el acento en la E, el environment, o los criterios ambientales, que pueden tener erosión en la S, que son los criterios sociales. Hay industrias como la automovilística en Europa donde se han anunciado cierres de empresas, donde se han hecho inversiones que difícilmente van a poder ser rentabilizadas, donde se han establecido criterios u objetivos que ya se están dando marcha atrás. Creo que esto no es bueno ni para los inversores, ni para los operadores, ni para los supervisores que no saben qué regular. Es bueno que nos sentemos, que hagamos una hoja de ruta, que sea convincente, que sea pragmática y que podamos alcanzar, porque en esto nos va nuestro desarrollo sostenible de nuestro planeta.
Bueno, hay una reivindicación histórica del sector que está bastante cerca de ser una realidad, y es esa posibilidad de que los fondos de inversión aquí en España presten acciones a los inversores bajistas, que es una demanda histórica de las gestoras para mejorar la rentabilidad de sus carteras. ¿Esto qué espera que signifique para el sector?
Bueno, en primer lugar me gustaría aclarar que el préstamo de valores no es solo para inversores bajistas. Creo que el préstamo de valores es una herramienta de liquidez para los mercados financieros. Por lo tanto, lo que estamos dando es, si eso es así, si los fondos españoles pueden prestar valores, que ya lo están haciendo los fondos internacionales o extranjeros que operan en España, digo por si, para que lo dejemos claro, no es que vamos a iniciar una operativa, sino que nuestros competidores de otras gestoras de otros países ya están prestando valores en España y nosotros no podemos hacerlo. Por lo tanto, uno, vamos a ganar rentabilidad para los partícipes con ese préstamo de valores. Dos, vamos a dar más profundidad a los mercados. Los mercados financieros, las bolsas en concreto, están ahora trabajando para ir de una liquidación de temas 2 a temas 1. Por lo tanto, la posibilidad de que haya fallidos en las operaciones y casar las operaciones va a hacer que esta necesidad del préstamo de valores sea mayor, y por lo tanto esto no significa una herramienta de especulación ni dar más gasolina a los especuladores. Lo que se trata es de rentabilizar mejor una cartera ociosa que se tiene en las carteras y que al no poderlo prestar estamos detrayendo rentabilidad para el ahorrador. Esto no es un ingreso para la gestora, es un ingreso para el partícipe, y por lo tanto esto va mucho más allá de financiar inversores bajistas o a descuento o en descubierto.
Bueno, una pincelada sobre planes de pensiones. Estamos ya en ese famoso año 2025. Desde este año, los partícipes de los planes de pensiones individuales y asociados pueden rescatar de manera anticipada total o parcialmente parte de su ahorro correspondiente a aportaciones, eso sí, realizadas con al menos 10 años de antigüedad. ¿Hasta qué punto esto es un riesgo para la industria de los planes de pensiones? Porque es un tema que ha suscitado ríos de tinta, ¿no? ¿Qué impacto real es lo que esperan y que están palpando, aunque llevamos tan poquito, apenas medio mes del 25?
Bueno, en primer lugar, aclarar que esto afecta a todo tipo de planes, no solo individuales y asociados, sino también a empleos si lo tienen incluido en sus especificaciones. Y algunos ya lo tienen incluido. En segundo lugar, creo que esto no es bueno, no es que sea malo o no bueno para la industria, es malo o muy malo para nuestra economía, para nuestro país, para la financiación de nuestras empresas. El eliminar que ahorro a medio y largo plazo con fondos cuyas carteras de media están invirtiendo un 40% en valores domésticos, y la posibilidad que ese dinero se vaya o a consumo o a cuentas corrientes o a cualquier otra fuente que así dispongan sus partícipes, es una muy mala noticia. De hecho, la OCDE, en su informe que presentó el 5 de diciembre en Madrid, sobre cómo promover y medidas para promover los mercados financieros en España establecía varias medidas, muchas de ellas de promoción, desarrollo de los sistemas de empleo, de los sistemas individuales, aumentar las contribuciones a los de las aportaciones de los autónomos, y una de ellas, otra de ellas era precisamente eliminar la posibilidad de un rescate anticipado por una razón que no sea de necesidad social, como ya existen hasta 8 motivos para poder rescatar un fondo de pensiones, en desempleo, enfermedad grave. Ahora hemos visto con la Dana de Valencia, lo hemos tenido con la ejecución de vivienda habitual, etcétera. Por lo tanto, un fondo de pensiones es un instrumento para el ahorro y el ahorro a largo plazo. Lo que están haciendo todos los países es fomentar este ahorro y ese ahorro a largo plazo. Los informes de Draghi, Letano ayer y todos los que se han publicado, lo que están diciendo es que Europa tiene que incentivar y permitir y aumentar el acceso de sus inversores minoristas a los mercados financieros, porque si Europa no financia sus inversiones, su transformación de la economía hacia modelos más sostenibles y más digitales, nos quedaremos atrás en esta lucha geoestratégica que hay entre dos bloques ya claramente, o dos países, Estados Unidos por un lado y China por otro. La OCDE es una muy buena hoja de ruta, este informe, para ponerlo en marcha, para desarrollar nuestros mercados financieros. Un país que no tiene